12 y 21 minutos, seguimos en Más de Uno, pero ahora les saludamos desde Elche para el municipio ilicitano y para las comarcas del Vinalopó en este miércoles 3 de septiembre de 2025. Esta semana estamos estrenando temporada con muchas de nuestras secciones y hoy no va a ser una excepción, pero es que hoy además también vamos a abrir curso político en Más de Uno Elche Comarcas del Vinalopó, y qué mejor forma de hacerlo que con la visita del alcalde Pablo Ruz para que nos cuente los proyectos en los que trabaja el municipio y qué objetivos se marcan desde el consistorio para este nuevo curso político, además de que nos cuente cómo está la situación tras el ciberataque al ayuntamiento que conocimos hace 9 días. Así que enseguida va a estar en este estudio, en Onda Cero Elche Comarcas del Vinalopó, el alcalde Pablo Ruz. Ya saben que el curso escolar arranca el próximo lunes y este año, como novedad, también va a arrancar al mismo tiempo en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Así que ya se perfilan detalles con los grados, con los másteres, para una nueva etapa, para una nueva temporada en el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández. Y va a estar con nosotros el vicerrector de Estudiantado y Coordinación, José Juan López Espín. Además, también tendremos nuestro rincón inmobiliario, porque ya les avanzamos que mañana estaremos en Villena, así que hoy se pasarán por aquí nuestros amigos de Inmo Urbana, Javier Pueblo y Manuel Rocamora, con novedades para ver cómo está el mercado inmobiliario también en esta recta final de 2025, tras los meses veraniegos. Nos daremos una vuelta por las playas de Elche para que nos cuente Julio Gil cómo ondean las banderas en las playas y, por supuesto, no faltará la información deportiva al 1 y 20 y a las 2 menos 25 en la actualidad local y comarcal. Así que mucho para compartir durante esta próxima hora y media de radio. Estamos en directo 12 y 23 minutos a través del 102.0 de la FM, a través de internet en onda0.es/elche o a través de la app de la aplicación de Onda Cero para móvil y tablet. Un consejo, solo uno, y abrimos tiempo de entrevista.
Aspenovelda te esperan. Pueblos de Alicante, tierra de tradiciones con historia y gastronomía envidiables. Campos de vides, sus paellas hechas con sarmiento. Y por supuesto, el postre lo pone Raúl Asencio.
No puedes marcharte sin probar sus helados o sus famosos panetones. Ambos elaborados de la forma más artesanal y solo con productos naturales.
En Aspenovelda, pastelerías Raúl Asencio. Te esperamos.
Más de uno Elche, Comarcas del Vinalopó. Onda Cero.
Septiembre es un mes de comienzos, de nueva temporada, el próximo lunes la vuelta al cole, pero nosotros nos queremos avanzar porque el curso político ya ha despegado y como cada mes de septiembre nos gusta hablar con los distintos representantes, con los distintos grupos políticos para ver qué se espera de este curso. Y además este ha empezado con esa noticia que conocíamos la semana pasada y por la que el ayuntamiento sigue trabajando con el objetivo de restablecer la normalidad, el ciberataque sufrido por el ayuntamiento. Presentamos a nuestro compañero David Alberola, director de informativos, que nos va a acompañar en esta entrevista con el alcalde Pablo Ruz. David, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Felipe.
Y presentamos también al primer edil de Elche, al alcalde Pablo Ruz. Alcalde, bienvenido. Muy buenas tardes.
Pues bien hallado y muy contento de estar aquí empezando curso con todos vosotros y con todos los que nos escuchan fuera de Elche, que también yo creo que es una referencia, ¿no?, para el Vinalopó y el sur de este entorno, de estas varias comarcas.
Alcalde, un inicio de curso agitado.
Intenso.
Es obligada la primera pregunta a raíz del ciberataque. Lo conocimos hace poco más de una semana.
Justo, lunes pasado.
¿Cuál es la situación ahora mismo?
Bien, de restablecimiento de la normalidad. Ayer abríamos todas las OMAX del casco urbano, prácticamente todas, desde Poeta Miguel Hernández hasta la Central, Francesc Cantó, etc. Hoy se abren las dos grandes OMAX de las pedanías, esta complejidad riquísima nuestra, ¿no?, que tenemos en nuestro término municipal, que es Torrellano y el Altet. Ayer se hicieron cerca de 800 trámites ya en las OMAX, entre registros de entrada por certificados, etcétera. Y bueno, esto va dando cuenta de que vamos paulatinamente. Lo más importante para nuestra visión de las cosas era garantizar los servicios a las personas, ¿no? A los vecinos de Elche. Y eso ya se ha hecho. Y hay que dar las gracias al equipazo que hay en el Ayuntamiento de mujeres y de hombres trabajadores que han hecho que esta labor titánica, que es restablecer una OMAC con un método diferente, no lo va a notar la persona que llega a una OMAC y se sienta esperando su turno, pero bueno, el método interno ha cambiado, bueno, pues ha sido posible gracias a la diligencia y a la capacidad de nuestros compañeros del Ayuntamiento. O sea que para el ilicitano no va a haber ahora mismo, en cuanto a servicios del Ayuntamiento, ninguna contingencia. Y esto ha sido gracias, como os digo, y luego el servicio se va a restableciendo en un plazo de una semana, como, bueno, en fin, una semana y media, dos semanas tendremos ya restablecidas a nivel interno todas las plataformas, lo que son la administración electrónica, para poder seguir trabajando. Ahora volvemos un poco al analógico, al papel, al boli, pero bien, podía haber, creo que se están haciendo las cosas exactamente bien.
Alcalde, se ha vuelto al papel, como está diciendo, al boli, como se trabajaba hace...
Hace cinco años, sí, hace seis años.
Sí, 2019, 2018, antes de la implantación de la sede electrónica, que dice que se recuperará en un par de semanas. Este trabajo
septiembre
que se va a hacer ahora, uh-huh, en esta semana, luego se tendrá que digitalizar.
Claro, luego tenemos que digitalizar toda esta labor, por eso es muy importante, ya lo saben todos los coordinadores de áreas y, en fin, todos los responsables de las estructuras municipales de los departamentos. Claro, tú ahora tienes que dejar registros en papel de todo para luego progresivamente ir incorporándolo a la plataforma, lo que es a la administración electrónica, ¿no? Tenemos este septiembre, la plataforma electrónica no depende de nosotros, es una empresa externa. Bueno, pues, en fin, que esto se quede en un mes de gestión en papel que se tiene que adaptar y a seguir avanzando, que hay muchas cosas que hacer. De todas maneras, el Ayuntamiento sigue, ¿eh? Se siguen celebrando las juntas de contratación, mañana tenemos junta de gobierno, se siguen expidiendo expedientes, nunca mejor dicho, las horas avanzan, es decir, no hay, se paga proveedores, se pagan nóminas, ¿no? Que se llegó hasta a decir que no iban a cobrar, fin. La verdad que a veces es mucho más complicado a veces luchar contra las difamaciones y los bulos que hasta contra los que practican los ciberataques, pero bueno, al final la verdad se impone y, en fin, normalidad.
¿Y el resto de departamentos municipales que aún siguen sin poder, por ejemplo, conectar ordenadores, etcétera, para cuándo se prevé que pueda...?
Ahí ya... está la labor de los trabajadores. Muchos de ellos han traído su propio ordenador porque, claro, los móviles tienen internet, ¿no? Ellos pueden trabajar con sus ordenadores, con internet, compartiendo datos, el email funciona, el acceso a sus carpetas propias funcionan. Es decir, es más la estructura municipal. Este mes de septiembre. Luego, claro, hay que hacer un barrido general de los ordenadores, limpieza, pues lo que se hace ante un ataque, ¿no? Que todos hemos sufrido, me decíais antes, vuestra casa a nivel nacional también. Pues eso, hay que limpiar bien para luego volver a la normalidad. Y en eso estamos.
¿Se va a conocer, alcalde, de dónde vino ese ciberataque y si se va a conocer cuándo?
No. Esto, como bien sabéis, además es un ataque a una administración pública, está bajo investigación policial y yo creo que aquí sí que la prudencia tiene que ser una virtud multiplicada por mil, ¿no? Nosotros estamos en contacto permanente con policía y ellos nos van diciendo qué es lo que se puede contar y qué no, porque al fin y al cabo estamos hablando de un delito, ¿no? Que ha perpetrado a alguien. Un ciberataque no lo perpetra una máquina, lo perpetra la voluntad de una persona a través de una máquina, ¿no? Con lo cual hay responsabilidades hasta penales. Nosotros no podemos contar más de lo que se ha contado porque así nos lo sugiere la policía. Pero lo más importante es trasladar este mensaje de normalidad, ¿no? Y de que el Ayuntamiento, que es una institución que tiene 700 años y 2.000 trabajadores, pues está restableciendo todo para que todo funcione.
¿Y qué se ha aprendido? ¿Se van a revisar protocolos? ¿Se van a adoptar medidas para evitar en el futuro una circunstancia como esta?
Si no, las crisis hay que convertirlas en oportunidades. Creo que esto es una frase básica, ¿no? de cualquier persona que nos esté escuchando y que en su vida seguro que se ha sometido, ¿no? Y ha afrontado varias crisis. Crisis o oportunidad. Para aprender y para saber que, pues desde hacer copia de todo, que es, bueno, eso estaba, ¿no? Hasta apagar los ordenadores por la noche y, por supuesto, que el Ayuntamiento tenga estructuras como tiene, pero que siga teniendo estructuras y protocolos para reaccionar ante una situación como esta, ¿no? Y luego también lo que podemos hacer es convertirnos de referencia para otros municipios. Estos días he estado hablando con alcaldes, ayer me llamaba la alcaldesa de Bigastro, compañeros de la Generalitat, en fin, mucha gente. Alcaldesa de Santa Pola me ha llamado, hablo con el presidente de la Generalitat también por todo esto, ¿no? Es decir, ojo que esto que nos ha ocurrido a nosotros le puede ocurrir a cualquier administración. hace un mes y medio la Villa Joyosa, hace unos meses Gijona, hace un par de años Castellón, Navalcarnero, si no recuerdo mal, municipios de la Comunidad de Madrid, del Banco de España. Bueno, pues ahí estamos.
Está copando gran parte del tiempo ese ciberataque. Poco a poco se va restableciendo la normalidad, es el objetivo que hay, pero el curso político, como decimos, se ha iniciado. ¿Y con qué objetivos lo inicia este curso el alcalde de Elche?
Pues creo que procurar la normalidad es el principal objetivo que este gobierno, la acción permanente, la inversión permanente. Sabes que incluso hacen mofa de esto, ¿no? Pero bueno, esto forma parte de la vida política y hay que entenderlo así. La inversión permanente y la normalidad de las inversiones, ¿no? Y de ir desarrollando un proyecto de ciudad que, como bien sabéis, presentamos hace justamente unos meses, después de que el año pasado, justamente ahora en septiembre, nos fuéramos reuniendo con todos en el Salón de Plenos para ese plan estratégico. Y eso es lo que estamos haciendo, aplicar lo que tenemos que hacer nosotros. No estamos en la refriega política de los, de verdad que no, de los insultos y de la, bueno, pues eso forma parte, insisto, de la dinámica, pero no vamos a entrar ahí. Hay que seguir avanzando esta legislatura, cumplir nuestro proyecto, que es el proyecto de todos, y sobre todo poner en marcha ese plan estratégico, que es lo que los ilicitanos nos han pedido.
Vamos a preguntarle.
Sonríes.
Vamos a preguntarle por algunos proyectos concretos, por ejemplo, el Mercado Central, próximos pasos.
¿Está en marcha? Como bien sabéis, yo creo que estamos todos contentos, ¿no? Yo creo que está contento de ver el mercado así hasta los que no nos quieren, por así decirlo. Está en marcha, era imposible, ¿no? No va a ser posible, es imposible. No lo vais a conseguir, pues está en marcha el Mercado Central y da un gustazo increíble ver cómo se va desmontando todo. Es verdad que el trabajo, el modelo que al final hemos seguido es un modelo caro, todos lo sabemos, ¿no? Pero bueno, era el único modelo viable, que era la restauración del mercado, la rehabilitación del edificio. Se están colmatando las ruinas de debajo del edificio para igualar, para aplanar la planta inferior. En breve ahora viene el proceso más complicado, que es desmontar las cubiertas con la uralita, como todos sabéis, retranquear la fachada oeste, la fachada que da las ruinas de los baños, desmontar las estructuras de los baños, repavimentar todo, desmontar forjados, en fin. La labor es compleja, pero la verdad que van a un ritmo muy, y como lo vemos, esto es 24/7, ¿no? Tiempo resultado, lo estamos viendo todos los días, todos los que queremos, pues a mí me produce mucha satisfacción, la verdad, haber conseguido desbloquear esto y que dentro de unos meses, cuando los placeros se desplacen de nuevo al Mercado Central, pues esto se convierta en un gran bulevar, en un gran paseo precioso, que es lo que siempre fue y lo que ideó en su momento quien, esto fue Vicente Quiles y don Rafael Aledo, quien concibieron este espacio como un jardín, ¿no? Me refiero a Comunidad Valenciana, que es lo que siempre ha sido y volver a ser.
¿El mercado para cuándo estará operativo?
No podemos tener prisa, y esto es muy importante. Es verdad que son 18 meses de plazo, pero no hay que tener prisa porque es muy compleja la acción, ¿no? No estamos hablando de levantar un edificio ex novo, sino estamos hablando de rehabilitar un edificio de una calidad bastante precaria. Por eso hay que reforzar pilares, por eso, bueno, pues son los contingentes que van apareciendo a medida que avanza una obra. Pues yo creo que después del verano, del próximo verano del 26 o final de año del 26, tendremos el mercado. Pero esto, ya os digo, que va a ir, puede ser antes o puede ser después, porque es una obra de muy minuto resultado, insisto, de muy aplicación directa, a ver cómo están las cosas, ¿no? Y sobre todo hemos optado por la fórmula viable. La fórmula viable, la que nos decía Patrimonio, por el entorno UNESCO y por tantas cosas, ¿no? Que sabéis que aquí nos han tutelado.
Respecto a otro proyecto también importante, en edificio de nuevos riegos El Progreso, en ese aspecto, ¿cómo se va a avanzar en los próximos
meses? Está avanzado ya, estamos a la espera de licitar el proyecto de desmontaje de la fachada, o sea, ya está, simplemente hay que cumplir plazos administrativos. Como bien sabéis, Conselleré nos autorizó a desmontar la fachada, retranquear el edificio, alinearlo con la calle y levantar un nuevo edificio de 5 plantas con la fachada integrada. Esto será los próximos meses, pero ahora la labor es nuestra, la labor es de Pimesa, como bien sabéis, para licitar las obras, ¿no? ¿Las obras qué son? Pues eso, tú tienes que, nos hemos comprometido con Consellería a todos los sillares que conforman las pilastras desmontarlos, rejería desmontarla, arquitraves y los frisos superiores, las cornisas desmontarlas, y luego eso se retira, se procede a la demolición de la fachada, se alinea la calle, se hace la obra de alineación de la calle, vamos a poner árboles de sombra, etcétera, y cuando esté ya la obra terminada, pues empezamos a levantar el edificio. Pero todo con presupuesto municipal, porque como sabéis, en noviembre del año pasado adquirimos el edificio.
En este ya me
pasó. Eran los dos callos, ¿eh? Y perdona que emplee el término, los dos callos de los últimos 10 años.
Hemos pasado el Ecuador del mandato. ¿Qué proyectos nos quedan porque vean la luz en estos próximos casi, es algo menos, pero casi 2 años.
Pues proyectos municipales, bueno, tenemos 3 grandes proyectos que son fundamentales, que es el Centro de Congresos de la Diputación, que en breve se hará público cuando termine el resultado del concurso internacional de ideas. Yo soy muy optimista con el Palacio de Congresos, la verdad, por el entorno y por lo que supone y por lo que va a suponer para Elche, y digo en cuanto a esta legislatura, pero bueno. Tenemos 2 proyectos grandes vertebradores. Uno es el tram por parte de la Generalitat, que ya sabéis que firmamos un protocolo, estamos a la firma del convenio para liquidar la cantidad económica con la que tenemos que nosotros hacer el proyecto definitivo, financiado, y la Ronda Sur, que está en licitación. Está el proyecto en licitación. Con respecto a nuestros proyectos autofinanciados, a nivel educación primaria está todo. Yo lo lamento, que a veces me dices, pero si es que tenemos la realidad de los colegios del Che públicos, es que los colegios del Che con las obras últimas, ahora estamos terminando Arrels, como bien sabéis, el número 38, ¿no? Y estamos el Virgen de la Luz, que es un centro para personas con discapacidad severa, también está en marcha, y el gimnasio del Julio María López Orozco, está, en realidad luego surgirán cosas, ¿no? Pero ahora mismo está todo bien. Educación secundaria sí que es verdad, pero depende de consejería, que hay algunos institutos, pero en cuanto a educación primaria, el pabellón adaptado, estamos a la espera las próximas semanas de concluirlo, o los próximos meses, que también va a ser una inversión pequeña, pero es una inversión que está ahí, que al final nos ha costado 12 millones, cuando nos tenía que haber costado 4, como todos sabemos, gestión del PSOE, marca Pedro Sánchez. Y bueno, nosotros tenemos un proyecto precioso para el año que viene, que es consignar los presupuestos, ese concurso internacional de ideas, para ese eje Elche-Río de Vida, que es una transformación urbanística de toda la ciudad, desde el Porfirio Pascual hasta el sur del término municipal, ¿no? Del término municipal, no, del casco urbano, que creo que puede ser algo precioso, ¿no? Mirando a Madrid, mirando a Valencia. Tenemos un proyecto también que es transformador y clave, que es Highton, cuya licitación de obras queremos ya adjudicar antes de final de año. En fin, está la ciudad en pie, si es que no puedo deciros otra cosa. Y claro que tenemos problemas y tenemos proyectos y tenemos cosas que se enquistan y cosas que se encallan. Pero cuando llevas un ritmo tan intenso, pues al final las cosas salen.
¿El tram será una realidad en 2027 en su primer trayecto, como se prometió?
Yo creo que la bueno, vamos a ver. Es verdad que nos comprometimos, pero todos sabemos que ha ocurrido una cosa en Valencia, que fue la terrible Dana, la tragedia de la Riada, y esto ha demorado todos los plazos. Y esto es verdad, y hay que reconocerlo, porque el 7 de noviembre del año pasado estaba prevista la reunión con el presidente aquí en Elche para firmar el protocolo, que al final no lo llevamos 6 meses después. Creo que no hace falta hacer más comentarios y entender lo que ha ocurrido, ¿no? Y esto es verdad que ha movilizado y ha movido todos los planes, ¿no? Mi objetivo es que el plan quede. Que el tram quede definido, consignado y adjudicado en esta legislatura. Ese es mi objetivo y es lo que vamos a intentar. Pero no creo que sea viable empezar el tram esta legislatura. Nos quedan menos de 2 años. Entonces, porque, insisto, una riada se ha llevado por delante muchas cosas para empezar la vida de 225 personas, ¿no? Y esto hay que hacer porque el tram, como bien sabéis, es un proyecto de la Generalitat. El Palacio de Congresos, cuando sepamos plazos, sepamos el concurso, es una realidad, va a ser una realidad. Yo espero, no he levantado, pero sí ya totalmente firmado y preparado esta legislatura. Y es que está todo en marcha, no puedo deciros otra cosa. Ojalá la ampliación del parque empresarial está prácticamente en marcha. Ahora estamos con los propietarios, porque sabéis que el parque empresarial, la ampliación que es vía parque entre la autovía y nosotros, con la Casa de la Mina, los terrenos no son de Pimesa, son privados, ¿no? Ahora estamos en negociación con los propietarios, ya se ha hecho la modificación en el pleno, estamos con los proyectos definitivos para ver, pues, ¿qué les interesa más? ¿Venderlo? ¿Vender su terreno para urbanizar o urbanizar ellos? Quiere decir, eso es una situación compleja y todo avanza según lo previsto. No puedo deciros que tengamos ahora mismo ningún proyecto enquistado en la ciudad, está todo en marcha.
¿Y el barrio de San Antón, que no hemos hablado de él, cuándo va a empezar el derribo de los bloques de
terreno? Pues estas próximas semanas. Es una exclusiva. Estas próximas semanas comienza el derribo de, como mínimo, un bloque. Porque sabéis que esos espacios luego se van a emplear para levantar los bloques siguientes.
¿De qué bloque?
Pues hablamos del bloque 2, el 1 o el 2. ¿El 11? Ah, vale, sí, frente a la parroquia 2 este, 2 con respecto a la parroquia, sí. Entre la carretera de Santa Pola, la avenida de Santa Pola y... Avenida de Santa Pola no, enfrente de Aspanias.
Otro tema, alcalde, que ha preocupado en los últimos meses a raíz de algunas noticias es la seguridad. ¿Elche es una ciudad segura?
Pues hombre, los datos son irrefutables. Lo que pasa es que hemos hecho un esfuerzo para que sea una ciudad todavía más segura. Y sobre todo aquí hay que ser muy proactivos, que no reactivos, en cuanto a la seguridad de la ciudad. Por eso hemos instalado una comisaría en Carrús. Y yo no admito, Bueno, admito, uno tiene que admitirlo todo, ¿no? Pero no, ni comparto ni asumo eso que dicen que poner una comisaría en un barrio significa estigmatizar un barrio. Poner una comisaría en un barrio implica, de forma proactiva, evitar que los malos actúen, porque hay maldad, indudablemente, en la sociedad y en el ser humano, ¿no? Y la maldad mueve y la maldad hace que, pues, lo que todos hemos sabido este verano, ¿no? Esto no ocurre más en Elche que en otras ciudades, pero aquí tenemos una policía responsable, que es la policía local, un gobierno responsable que quiere que Elche sea una ciudad todavía más segura, y en eso estamos, y vamos a ser implacables con esto. Lo hemos ido en fiestas. ¿Sabéis que hemos recibido críticas porque se nos ha dicho que había una excesiva exhibición policial? Uy, me paso las críticas, como suele decirse, me va todo en la espalda, en el callo que ya tenemos en la espalda por asumir críticas. La presencia policial disuade y, sobre todo, seguridad es libertad. Y eso es lo que queremos que ocurra en los barrios de la ciudad y lo que queremos que siga ocurriendo en las fiestas de agosto. Fijaos que estamos expuestos con las redes sociales. ¿Os consta algún incidente en Barracas? ¿Grave? Ninguno. ¿Podía haber habido incidentes? Sí. ¿Cómo se han evitado los incidentes en Barracas? Con presencia masiva policial. No hay otra. Y así va a seguir siendo mientras yo sea alcalde.
Hablado de las fiestas, no sé si a raíz de las...
Perdona, unas fiestas en las que ha habido más de 450.000 personas en la calle, ¿eh? Que en esas cifras de 500.000 de personas no haya habido un solo incidente reseñable. Luego me dirán, pues mira, mi sobrino, sí, de verdad, ha habido con actos de... Pero nada, o sea, es y esto no es mágico. Esto es fruto de la presencia masiva de la policía para evitar estas cosas. Y os puedo decir, y no es exagerado, decenas de padres, centenares de padres, el día de la roa por la noche, haciendo la roa, en los desfiles, etcétera, que me decían, oye Pablo, gracias a la policía, trasladar las gracias porque sabemos que nuestros hijos van a las barracas y que están seguros.
A raíz de las fiestas, alcalde, ¿ha cambiado algo la relación con sus socios de gobierno porque no acudieron al pregón? ¿Cómo está la situación?
Pero comparecimos hace 2 días. Vamos a ver. Nuestra relación con nuestros socios de gobierno es excelente. Todo el que quiera sembrar la duda sobre esto, entiendo que por algún lado tendrán que atacarnos, ¿no? Tendrán que meter ahí la katana de la calumnia. Pero no es verdad. No es verdad. Y es verdad, con respecto al pregón, tuvimos divergencias, es cierto. Sí, y yo admito que pues quizá no hice las cosas bien, ¿no? Con mis socios de gobierno, y no pasa nada, hay que reconocerlo y corregirlo, ¿no? Porque podíamos haberlo hablado más y probablemente, bueno, a mí me pareció divertido y me pareció una cosa guay y yo iba detrás, me hacía ilusión y punto, ya está, es un pregón. O sea, tú no puedes supeditar, y te lo podrá decir Aurora cuando venga o te lo podrá decir cualquiera de los tres, toda la labor que se está haciendo tan extraordinaria de familia, en empleo, en pedanías, por algo que es verdad, fue una divergencia, ellos manifestaron su divergencia, pero es que luego la portavoz estuvo presente en todos los actos de las fiestas. O sea, yo entiendo que los que han gobernado en coalición tirándose los trastos a la cabeza no conciben que un gobierno esté unido con una coalición política y que las cosas funcionen, lo entiendo. Pero evidentemente eso en el caso de Elche no se puede aplicar. Y va a seguir así por muchos meses más, aún no te digo años, pero mi objetivo es perseverar hasta el final de la legislatura. Claro que sí, luego llegarán las elecciones y cada uno tiene su proyecto político y cada uno defiende sus cosas y yo no soy de Vox y los de Vox no son del PP. Pero entendemos que hay tantas cosas que nos unen en la gestión de la ciudad de Elche que ese es el camino. Y te lo podrá confirmar Aurora cuando quieras, ¿eh? O sea, esto que he hecho yo aquí ahora, de reconocer que, oye, no hice las cosas bien, esto lo dije públicamente el lunes en la rueda de prensa. Y mucha normalidad y mucha paz y trabajar, que estamos trabajando muy bien y muy unidos, es la verdad.
Hemos hablado de vivienda, centrado en el barrio de San Antonio y otros proyectos, en un ámbito que últimamente está generando muchas dificultades, especialmente a la población joven, para independizarse en Elche. Hay dos iniciativas que están en marcha, una viene de la Generalitat, el Plan Vive, otra viene...
Realmente hay tres iniciativas, ahora te cuento la tercera.
Y otra viene desde el propio ayuntamiento. Uh-huh. En ese sentido, en los próximos meses, ¿qué podemos esperar?
Muchas cosas. Las viviendas del Plan Vive están adjudicadas, como bien sabéis, en calle Abogados de Atocha. Luego el ayuntamiento tiene un plan Casa Fácil, como bien sabéis también, que estamos en licitación. Sabéis que licitar es el procedimiento para adjudicar. ¿Qué va a hacer el ayuntamiento? Nosotros no podemos levantar edificios. Eso se podía en los años 90 con una ley de contratos mucho más flexible que la actual, ¿no? Lo que se hacía. Entonces ahora el ayuntamiento dice un proceso de adjudicación. Empresas, todas las de España, venid a Elche. En suelo público podéis levantar vuestros edificios. Con el ayuntamiento se reserva unas viviendas en propiedad, lo que es una permuta de suelo.
Y esas viviendas comercializadas siempre con unas con un precio topado, con unos márgenes de un margen económico para la empresa, etcétera. Van a ser más de 200 viviendas las que queremos poner en marcha esta legislatura, pensando en los jóvenes, ¿de acuerdo? Y pensando en esa vivienda de protección social, de protección oficial, que es la que el ayuntamiento promueve, sobre todo, como bien sabéis, edificios de 150 viviendas en el entorno del Corte Inglés. Esas obras van a empezar esta legislatura porque estamos en la licitación. ¿Cuándo prevemos adjudicar? Pues en el último trimestre del año. Estamos en licitación, tenemos por delante septiembre, mitad de octubre, final de octubre, adjudicar, es decir, a las empresas adjudicatarias, empezar a levantar ya edificios, ¿no? Porque la vivienda es el principal problema que tenemos ahora mismo como sociedad. Eso es un hecho indiscutible. Y luego hay un proyecto, como bien sabéis, que se ha financiado con fondos europeos, que es el vivienda alquiler asequible, ¿no? En el entorno de Trabalón, son 76. En el entorno de Trabalón, que se ha atascado por una cuestión administrativa, que es un rollo macabeo de financiación, de subvención, etcétera, que esperamos que las próximas semanas también se desatasque para empezar las obras ya, para poder adjudicar esas viviendas de 76, que es alquiler para jóvenes. En el entorno de Trabalón, que es un pedazo de barrio, en el que también estamos, queremos hacer inversiones también por parte del ayuntamiento y que demuestre que el ayuntamiento está en todo, ¿no? Estamos en Carrús, estamos en Puertas Coloradas, estamos en el centro, estamos en las pedanías. Creo que el autobús a las pedanías probablemente sea el hito más importante de esta legislatura, no por lo que supone, sino porque es vertebrador. Un término municipal con transporte ágil y transporte a cada rincón del término. Claro, yo también quisiera que el autobús viniera a la puerta de mi casa, que todos entendemos esto, ¿no? Pero bueno, una red de transportes que como una malla, ¿no?, vertebra el municipio, es algo que no existía y que ahora existe. Y bueno, pues hay que seguir. La movilidad es un reto, la vivienda es un reto, la economía es un reto, seguir invirtiendo es un reto, vamos a seguir bajando el IBI, que creo que también es un reto. Me diréis, es que es un 5%. Bueno, pues entre bajar un 5% o subir un 20%, como ha ocurrido en municipios de nuestro entorno, pues hay un trecho, ¿no? Al fin y al cabo, bajar los impuestos es un gesto que demuestra que puedes invertir mucho, a pesar de todas las barbaridades que se escuchan últimamente por algunos miembros de la oposición, y puedes seguir bajando impuestos, ¿no? Por lo menos no subirlos, que creo que ya es un dato, ¿no? En fin, ahí estamos. No es una ciudad, yo no pinto aquí, yo no soy Alicia en el País de las Maravillas, ¿eh? Quiero decir, soy consciente de los retos que tenemos, los problemas que tenemos, las dificultades que hay en la ciudad, las dificultades de las familias, pero que las cosas funcionan es un hecho indiscutible y van a seguir funcionando.
Alcalde, se nos acaba el tiempo, se queda algún tema en el tintero, pero bueno, tenemos temporada, tenemos curso político para hablar de ello, así que nada, un placer haberlo recibido en este inicio de curso.
Y mi reto es, y aparte de, por supuesto, comparecer cuando nos necesitéis, el alcalde no va a entrar en las movidas políticas. Creo que hay una saturación absoluta en la opinión pública y en los españoles de rifirrafes políticos, de insultos, de gritos, de enfados. Y yo creo que lo que tiene que hacer un alcalde es gestionar y sacar adelante una ciudad. Y no pensar en las elecciones, eso ya vendrá dentro de menos de 2 años. Gestionar y no entrar en eso que creo que nos tiene a todos muy saturados.
Gracias, alcalde, por habernos acompañado y a todos los oyentes en Más de Uno del Checo Marcas del
Gracias, Mundo. Un abrazo a todos.
Por fin llega a Elche el clásico por excelencia Romeo y Julieta el musical by Theater Properties, la más bella historia de amor jamás cantada, una historia legendaria y única con una impresionante puesta en escena al más estilo Broadway. 4 de octubre en el Gran Teatro de Elche. Entradas a la venta en romeoyjulietaelmusical.com.
Iniciamos temporada también esta semana con nuestra sección en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Nos marchamos hasta el campus en el municipio ilicitano porque se ultiman los detalles de cara al inicio de curso. Este próximo lunes arrancan las clases y bueno, ya hay actividad en la UMH. Está con nosotros el vicerrector de Estudiantes y Coordinación, José Juan López Espín. José Juan, bienvenido, muy buenas.
Hola, ¿qué tal estáis?
Bueno, las clases arrancan el lunes, pero ya hay actividad en la UMH, ¿no? Semana de perfilar detalles.
Sí. Bueno, esta semana estamos a tope preparando el inicio del curso. Y porque, bueno, este curso es muy especial porque es el primero que tenemos en nuestra historia, que empezamos tan pronto. Hasta el año pasado hubiéramos tenido este mes de exámenes y hubiéramos empezado a finales de septiembre y primera semana de octubre. Y claro, pues eso te deja un margen para preparar muchas de las cosas que se quedan antes del verano en el aire, ¿no? Aparte de que, bueno, pues hay que examinar, hay que corregir, por supuesto. Pero es que ahora no, ahora ya todos los exámenes están y es empezar la semana que viene ya con las clases. Entonces, pues bueno, es algo nuevo que, bueno, nos acostumbraremos ya, pero por eso hace este curso especial. Es decir, esta semana estamos a tope con distintos preparativos que hubiéramos tenido mucho más tiempo de aquí atrás.
Esto ha sucedido porque la convocatoria extraordinaria de las pruebas de acceso a la universidad, bueno, tuvieron lugar en julio.
Sí, bueno, aparte de las convocatorias de las pruebas de acceso, ya llevaba mucho tiempo siendo las dos, junio y julio, pero nosotros éramos de las dos, tres universidades únicas que quedaban en España, junto a la UNED y creo recordar que la de Cádiz, que aún manteníamos convocatoria en septiembre, aún estando la PAU, la prueba de acceso, las dos en junio y julio. Y fue el año pasado cuando hicimos el cambio y lo aprobamos por consejo de gobierno de la universidad, el adelantar, como tenían todas las universidades, porque al final era un problema, el adelantar el inicio del curso y los exámenes de septiembre a julio, y por eso digo que este ya es el primer año que tenemos este desplazamiento.
¿Cuántos estudiantes se esperan este año? ¿Cuál va a ser el número?
Pues mira, nosotros tenemos ofertadas este año 2.717 plazas, porque tenemos, como bien sabes, cuatro grados que comienzan nuevos este año, que han añadido una oferta a lo que ya teníamos en la universidad. Y ahora mismo, a fecha de hoy, porque he hecho un llamamiento esta mañana, todavía quedan tres llamamientos más. Como bien sabéis, las titulaciones nosotros llenamos en un principio, la gente se va adaptando, cambiándose a la que quieren, y nosotros empezamos a tirar de listas de espera y haciendo llamamientos. Bueno, pues con el llamamiento de esta mañana estamos en 2.860 y algo así aproximadamente. ¿Qué significa eso? Me puede decir, ¿cómo que hay ciento y pico por encima del total? Bueno, pues porque hay un pequeño margen que las titulaciones tienen de unos pocos estudiantes por encima, que nosotros los solemos meter todas las universidades, porque luego hay bajas, luego hay gente que se borra y con eso pues te queda muy cerca de lo que es el tamaño de cada carrera. Por lo tanto, aunque hay carreras que todavía tienen plazas, y invito a la gente a entrar, las están puestas en nuestro banner, pero la gran mayoría de titulaciones de la universidad ya prácticamente están completas. Yo podría decir que con el llamamiento de hoy prácticamente cerramos casi todas las carreras, y los siguientes llamamientos pues perfilaremos alguna, pero el 90%, esto me aventuro a decirlo, de las titulaciones van a quedar estables ya a partir del llamamiento de hoy, tal y como veo yo la cosa.
Has dicho, José Juan, que hay cuatro grados nuevos. ¿Cuáles son?
Efectivamente, cuatro grados que además de haber ido muy bien, haber llenado, han dejado una lista de espera muy, muy, muy grande. Pues mira, son en Orihuela, tenemos el de marketing en Salesas, que ha tenido un tirón muy grande y, bueno, se ha llenado y tiene todavía mucha lista de espera para poder entrar, aunque ese es uno de los que se ha quedado ya estable esta mañana. Tenemos el doble grado en Orihuela también, pero en este caso en Desamparados, de alimentos con agrónomos, que ese también ha llenado y también se ha quedado estable también esta mañana. Aquí en Elche tenemos el grado, lo que llamamos el grado blanco de las ingenierías, ¿no? El grado que contempla la mezcla de todas las ingenierías, lleno también y con lista de espera muy grande. Eso en este caso, bueno, hay que decir que las ingenierías han subido muchísimo y tienen un tirón mucho mayor de lo que tenían pues hace 7-8 años, es decir, están tirando todas muy bien. Y bueno, y la estrella, que es enfermería, que también ha llenado, pero bueno, aquí la lista de espera es tremenda, la lista de espera de enfermería está en 3.000 personas, ¿no? Entonces, aparte, enfermería le pasa igual que a medicina, tienen un movimiento muy grande en todo el país, y esta mañana he hecho un llamamiento también en listas de espera de enfermería. Hemos llamado unos pocos más para completar, así es que, pues bueno, pues todo muy bien. Enfermería mucho mejor porque tiene un tirón propio, 3.000 personas en lista de espera no deja tantas carreras, solamente la supera medicina, estamos cerca de los 4.000.
Son titulaciones, José Juan, enfermería y medicina, pues que suelen ser muy demandadas y la gente pues suele echar en prácticamente todas las universidades de España, y luego ahí es donde se va moviendo la lista de espera.
Efectivamente.
Por último, para los estudiantes de máster, ¿qué novedades hay también? ¿Qué másters hay nuevos en la UMH?
Pues bueno, de másteres también tenemos nuevos, y la gran novedad es, bueno, novedad, por decirlo de alguna manera, es el máster de profesorado, que ya sí que se ha establecido. Sabes que comenzamos hace 2 años y tenían ciertas perfilaciones, ¿no? El máster de profesorado es un máster muy complejo por la gran cantidad de alumnos que tiene, 400, y por la gran cantidad de prácticas que tienen los centros de secundaria de la provincia. En este sentido, ha habido un establecimiento en el último año desde Consellería de Valencia, en el que se asignan institutos tanto a la UA como a nosotros, y eso nos ha venido muy bien porque ha facilitado mucho el que podamos repartir estudiantes en todos los demás, en fin, podamos repartirnos los centros y podamos repartir los estudiantes y no tener problema a la hora de colocarlos. Entonces, en ese sentido, el máster de profesorado se ha quedado ya muy, muy, muy estable, estamos felices. Y másteres, pues bueno, sí que tenemos, en San Juan tenemos novedad, uno en medicina, y tenemos alguno aquí en psicología. Los demás, hay que recordar que la oferta de másteres de la universidad es ya muy amplia, es una oferta pues que ronda casi los 40 y tantos másteres, y entonces pues en eso sí que también estamos felices, ¿no? En el que, pues bueno, mucha gente opta por hacer el máster y el posgrado en la Universidad Miguel Hernández, que también es muy referencia en investigación, es decir, normalmente no lo hablamos tanto, pero tenemos un gran porcentaje de alumnos de doctorado, muy grande, y eso es porque al final la universidad pues es atractiva a nivel de investigación. O sea, que estamos felices porque creo que cada vez estamos más de moda.
Y que siga así, José Juan, vicerrector de Estudiantes y Coordinación. José Juan López Espín ha sido nuestro protagonista a poquitos días del inicio de curso en la Universidad Miguel Hernández. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
La Universidad Miguel Hernández celebrará el 18 de septiembre el acto oficial de apertura del curso académico. El rector de la UMH, Juan José Ruiz Martínez, presidirá la ceremonia, que se celebrará a las 12 del mediodía en el Salón de Actos del Edificio Rectorado y Consejo Social del Campus de Elche. Durante el acto se investirá como doctora honoris causa a la viróloga e inmunóloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Margarita del Val Latorre. El padrino será el catedrático de Química Agrícola y Edafología de la UMH, Manuel Jordán Vidal. Más noticias. Desarrollar conjuntamente proyectos educativos, culturales y de investigación orientados a la integración social de las personas con trastorno del espectro autista es el acuerdo al que han llegado la UMH y la Asociación para la Atención de Personas con Autismo de la Región de Murcia, y que tienen previsto plasmar en un convenio. Las principales líneas de trabajo de este acuerdo las han asentado el rector de la UMH, Juan José Ruiz, el vicerrector de Investigación y Transferencia, Ángel Carbonell, la vicerrectora de Cultura, Igualdad y Diversidad, Asunción Amorós, y el vicepresidente de ASTRADE y profesor de la UMH, Pedro Javier Zapata. Con este acuerdo se creará un marco de colaboración para impulsar juntos proyectos educativos y culturales, así como iniciativas de formación y asesoramiento mutuo, a la vez que se promoverán actividades de promoción social ligadas a la investigación y el desarrollo tecnológico, y se facilitará el intercambio de estudiantes, profesorado y personal administrativo, con el fin de favorecer la inclusión plena de las personas con trastorno del espectro autista. Y les contamos que nuestros compañeros de la radio de la Universidad Miguel Hernández de Elche arrancaban temporada este pasado lunes, el 1 de septiembre, con la emisión de su programación habitual. Durante este curso, Radio UMH mantendrá las habituales salidas, programas desde centros educativos y desde fiestas locales y patronales en localidades donde la UMH tiene campus. El próximo miércoles, ya con el curso en marcha, volveremos con más actualidad desde el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández.
Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía. El presidente del gobierno insiste a pesar de la marejada que ha provocado. Dice que los jueces están haciendo política y que es la realidad a la que nos enfrentamos. Lo asevera en una entrevista al diario británico The Guardian en el día en el que se reúne en Londres con el primer ministro Starmer. El presidente insiste y en el Partido Popular continúan denunciando la actitud de Pedro Sánchez. Lo acabo de hacer la portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García.
Sánchez ya no es una anomalía democrática, es ya un peligro para España y la democracia. Una democracia que se ve obligada a defenderse de un presidente que compró un cargo, su cargo, a cambio de cesiones inaceptables.
Mientras el ministro de Justicia defiende al presidente del gobierno, confía en que no haya plantes el viernes en la ceremonia de apertura del año judicial. Pide respeto institucional, porque allí estará el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a las puertas de sentarse en el banquillo por las filtraciones en el caso del novio de la presidenta de Madrid, Díaz Ayuso. Bolaños, que también ha defendido la foto que se hicieron ayer en Bruselas, el presidente de la Generalidad, Salvador Illa, y el líder de Junts, el prófugo Puigdemont.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ya ha dicho públicamente que su voluntad es reunirse con todos los actores políticos y, por tanto, pues no tengo nada que añadir a lo que ya ha dicho el presidente del gobierno, y sí le digo que la reunión de ayer nada tiene que ver ni con los presupuestos generales del Estado ni con ninguna otra ley que se esté hablando y que se esté negociando y que se esté tramitando en las Cortes Generales.
Hay que creer a Bolaños en lo que él dice, porque explicaciones públicas no tenemos, no hubo comparecencia después de esa reunión, tampoco se ha informado esta mañana, ni Illa ni Puigdemont hicieron declaraciones. Hoy el líder de Junts ha reunido a la cúpula directiva en Waterloo, pero tampoco han informado del contenido de la reunión. Por cierto, que el Partido Popular acaba de informar que va a citar a declarar a la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo, para que dé detalles sobre la adjudicación de contratos públicos a empresas como Servinavar o Acciona, dentro del caso Koldo, ya saben, y la participación de Santos Cerdán en toda esta trama. María Chivite, que será citada a declarar en la comisión Koldo del Senado. Balance del Ministerio de Interior de la operación Verano: 228 fallecidos en las carreteras, 15 menos que el año pasado. Lo preocupante es la resistencia de algunos a ponerse el cinturón. El 27% de las víctimas mortales no lo llevaba. Belén Gómez del Pino.
Y es un dato que empeora respecto al año pasado. Preocupa también el número de peatones fallecidos. 20 suponen uno de cada 10. La salida de vía es el tipo de siniestro más letal y, aunque se estabiliza la cifra de motoristas fallecidos en carretera, es un colectivo en especial vigilancia, acaba de destacar el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Nos siguen preocupando mucho el mundo de la motocicleta. ¿Por qué? Porque sigue aumentando el parque de motocicletas, que son ya el 15% de los vehículos y representan el 27% de los fallecidos en nuestras carreteras.
Las cifras de siniestralidad suponen casi 4 fallecidos cada día de este verano en accidente de tráfico. Solo 4 días cerraron con 0 víctimas.
Malestar en el gobierno de Canarias, porque es una de las comunidades que se va a ver más afectada por la decisión de Ryanair de eliminar 1 millón de asientos para la temporada de invierno. La aerolínea que más pasajeros transporta en España amplía además las zonas a las que va a dejar de volar. Vigo, Valladolid, Jerez y Tenerife Norte también van a resultar afectadas. El Ejecutivo canario responsabiliza a Aena. Onda Cero Canarias, Gustavo de Dios.
Golpe sin precedentes a la temporada alta en Canarias, centrada en el turismo británico, y herida de muerte a la conectividad del archipiélago con el exterior. La decisión de Ryanair hará caer casi 500.000 de plazas. La compañía anuncia además que suspende el 100% de las operaciones con Tenerife Norte. Desde el Ejecutivo canario señalan a Fomento y a Aena. María Fernández, directora general de Transportes de Canarias.
Esto es algo muy grave. Esta operativa se va a retirar en invierno de este año, en Navidad, con lo que eso conlleva, siendo una de las épocas en las que es más difícil encontrar pasajes, donde más suben de precio los pasajes.
En la práctica, Ryanair reducirá más de un 10% sus operaciones en las islas en donde opera principalmente con Reino Unido.
Y Estados Unidos todavía no ha presentado ni pruebas del cargamento de droga que supuestamente llevaba la narcolancha atacada, provocando la muerte de 11 personas. Tampoco explicaciones del soporte legal para disparar a una embarcación en aguas internacionales. El ministro de Exteriores, Álvarez, decía esta mañana en Más de Uno que él apoya toda lucha contra el narcotráfico, pero no de esta manera.
Para España la lucha contra el narcotráfico es una auténtica prioridad y es un fenómeno internacional en el que hacemos un gran esfuerzo para combatirlo, pero el método que usa España, desde luego, son siempre medios policiales y medios civiles y nunca medios militares.
Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de este miércoles 3 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
El primer invitado de nuestra nueva temporada radiofónica es un joven de 28 años que es pastor y que es de aquí.
Alsina estrena temporada dando voz a los pueblos afectados por los incendios.
Es que había fuego por todos los lados.
Este no es el olor de nuestro campo, está muerto.
Es pena, es desolación, es tristeza, es enfado.
Salimos con lo opuesto, es que salimos sin nada.
Un desastre.
Alsina está donde hay que estar.
Gracias por dar esta voz al campo, que tanto se necesita.
Más de uno con Carlos Alsina.
No sé si hay muchos precedentes de un programa como este, y les aseguro que hasta aquí no había llegado ningún programa de radio ni nada parecido.
Onda Cero, tu radio. Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó, 102.0 FM.
Disfruta siempre en tu hogar o negocio de la temperatura ideal con Electrofred. En Electrofred contamos siempre con primeras marcas en climatización, calefacción, frío industrial, gas. Más de 30 años de experiencia y servicio 24 horas. Electrofred, por experiencia, garantía y calidad. Infórmate en electrofred.com.
La vuelta al cole, como siempre, con Carlin Hiperpapelería. En Carlin encontrarás todo el material escolar que necesitas de las mejores marcas. Mochilas, estuches, agendas, archivadores, todo en material de estudio con el mejor precio y trato personalizado. Tu lista de material escolar en Carlin Hiperpapelería con el 10% de descuento a familias numerosas y precios especiales para colegios y centros de estudio. Carlin Hiperpapelería. Estamos en el Chen José María Book 16 y en ofielche.es.
Centro Comercial Alyup patrocina la información de nuestras playas.
Aquí estamos de vuelta con 17 minutos. Esto es Más de Uno Elche, Comarcas del Vinalopó, la sintonía de Onda Cero. Y les contamos que desde Ambumar informan que hay bandera verde en todas las playas de Elche en este miércoles 3 de septiembre. Así que baño con normalidad en todas nuestras playas, el Altet, Arenales, el Carabasí, el Pinet, la Marina y el Rebollo.
¡Aloha, Veraniki! Vuelve el Alyub After Beach un año más para refrescar el verano. En esta ocasión, las mil y una noches os esperan. Con regalos, shows, tatus de henna, premios, diversión y la exclusiva bolsa del verano. Ven a por la tuya. Próxima parada al Alyub Destino Oasis. Descubre más en ccelalyub.com.
Desde lo más profundo de nuestra tierra nace la Paloma Salas sin alcohol. Paloma Salas sin alcohol, tu refresco de verano. Palomas Salas, con todo el sabor de la paloma de siempre, ahora sin alcohol y sin azúcar. Consulta nuestras bebidas sin alcohol en destileríasmonfortedelcid.com. Destilerías Salas Monforte del Cid, contigo y en tus mejores momentos desde 1895.
Más de uno Elche, Comarcas del Vinalopó, Onda Cero.
Aquí seguimos en Más de Uno Elche, Comarcas del Vinalopó, en la sintonía de Onda Cero, y también iniciamos temporada con nuestro rincón inmobiliario. Cada semana, cada jueves habitualmente, hoy lo hemos avanzado porque mañana ya les adelantamos que vamos a estar en Villena con motivo de los días grandes en la capital de la comarca del Alto Vinalopó, pero no podíamos dejar pasar pues este inicio de temporada con Javier Pueble, Manuel Rocamora, que nos visitan cada semana desde Inmurbana. Javier, Manuel, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes.
Hola. Buenas tardes, Felipe.
Bien hallados, Felipe.
Os hemos echado de menos. ¿Qué tal las vacaciones?
Sí, muy relajadas, muy bien. Es necesario un periodo...
Muy cortas, ¿no?
Sí, eso sí, porque teníamos aún cositas pendientes, aún había que... Hemos estado, digamos, intermitentes.
Nunca se para, ¿verdad? En el mundo inmobiliario... No,
¿sabes qué pasa? Que llega agosto
y resulta que hay dos o tres, hemos hecho tres escrituras que estaban pendientes de ir al notario, claro, esa gente no tienes que atender. Y después también algunos que querían que viésemos la vivienda para ponerle un precio. Entonces, al final, los servicios mínimos los tienes que mantener. No queda más.
¿Cómo prevéis, Javier te pregunta a ti, este final de año en el mercado inmobiliario?
Bueno, esto es como todo, tú das o recibes. Para los propietarios yo lo veo bien, o sea, se va a mantener, incluso va a haber un alza porque no hay producto, o sea, no hay muchas viviendas, entonces el precio de la vivienda va a seguir subiendo hasta que llegue su momento. O sea, para los compradores, pues al alquiler eso está disparado, o sea, hay que irse casi a la compra e ir buscando una vivienda que se adapte. Pero bueno, sí que es verdad que la tendencia es al alza y aquí siempre es a largo plazo.
Para los propietarios hay buenas expectativas.
Muy buenas, muy buenas, muy buenas.
Si nos metemos ya un poco con, bueno, algunos conceptos, Javier, como contrato de arras, sabemos lo que es, pero mucha gente cuando adquiere una vivienda, bueno, hace ese contrato de arras, esa señal, por así decir. Ahí, ¿eso quiere decir que la operación ya no se va a caer? ¿Qué garantías ofrecéis?
Bueno, ese es un tema delicado, porque no es me gusta, tan, no sé qué. Yo siempre digo que para eso están los profesionales que somos nosotros, o sea, no yo solo, ¿eh? Hay buenos inmobiliarios, compañeros míos aquí en Elche, en la zona de Alenda. Entonces hay que hacer un documento, no vale, y aparte un poquito haber analizado al comprador, ¿eh? Si es potencial, porque tampoco me interesa a mí, como digo yo, un comprador que no va a comprar. O sea, que tiene 10 o 15 mil euros y no tiene buen perfil. Entonces, nosotros tenemos bancos, incluso le decimos, vete al banco, al comprador y compruébalo. No saque después. Claro, el tema es que hay que cerrar porque esa vivienda se tiene que dejar de ofrecer y hay que hacer un documento que esté de estado. Nosotros tenemos un contrato de arras, de reserva, que llevamos ya 35 mejorándolo siempre. Viene un poco guiado por el Colegio de Agentes de la Propiedad y es un depósito de tal manera que se interrumpe la comercialización y se le da, lo normal es dar un plazo de 2 meses, ¿entiendes?, para formalizar la escritura, para darle tiempo, para pedir el préstamo, para también el propietario si le hace falta el energético, ver toda la documentación pequeña y ya se marca todo, se marca la notaría, se marca tal, de tal manera que si el que compra ha dejado la reserva y no llega al final, lo pierde, ¿eh? Y el vendedor también tiene que cumplir, ¿eh? Porque si no cumple, se lo vende a otro o lo que sea, pues tendrá que devolverlo duplicado. Está el aval nuestro del Colegio de API, que es un seguro, ¿eh?, sobre 3 millones de euros, ¿eh? O sea que por 25 casas en caso de que cometamos algún error.
Para la gente de a pie podemos comparar el contrato de arras con una fianza.
Correcto, es un depósito, fianza, ¿entiendes? Pero con una serie, tiene como 3 hojas donde se aclara todo, cómo se vende, cómo tal, el plazo, el precio, el tal, ¿eh? O sea, es una fianza de la manera que esa vivienda ya es tuya, y pero tienes que cumplir con lo que falta.
Manuel, te pregunto por algo muy curioso porque mucha gente tiene una vivienda pero dice no sé cuánto vale mi casa, no sé qué precio tiene mi piso, mi vivienda. ¿Cómo se hace esto y qué importancia le das a una buena valoración?
Pues precisamente ahora hemos tenido un debate interno en Inmourbana, los compañeros, porque claro, lo que ha comentado Javier antes sobre el mercado alcista, que sí lo es, respecto al año pasado, que puede ser pues un 10, un 15%, pero nos encontramos con casos de propietarios que están añadiendo como un 50, un 60%. Entonces llega, digamos, a un bloqueo de mercado, porque ahí no van a entrar. Es decir, hay que valorar, hay unos testigos de la zona donde recientemente se han vendido, pero no podemos poner una valoración excesiva, porque al final los contactos no entran y esa vivienda se puede quedar un año, 2 años paralizada. Y después, otra cuestión importante es, por ejemplo, las herencias o las separaciones, que hay una dificultad porque, claro, cada heredero tiene como una necesidad y unos intereses distintos.
Ahí voy, ahí es clave tener la valoración, ¿no? La tasación, por así decir.
Y un poco nuestro cometido es el ponerlos de acuerdo para, porque precio solamente puede haber uno. Entonces, claro, tenemos que hacerles ver que realmente hay un precio de mercado al alza, pero claro, tienen que ponerse de acuerdo, porque cada uno, ya te digo, quieren vender de un modo, uno quiere muy alto, el otro no tiene necesidades económicas, otros sí, entonces quieren. Entonces ese es el trabajo nuestro.
Que es habitual ver cuando se produce una separación o una herencia, que por ejemplo son dos personas, hay uno que quiere vender y otro que no, y ahí es donde viene el problema.
Hay cuestiones personales, hay rencillas de viejas de mucho tiempo.
Nosotros intentamos sacarlo de los datos. O sea, de los datos, que es de lo que hay, que la gente pide, que son por lo que se vende, ¿eh? Y también de la experiencia nuestra de operaciones cerradas. Y entonces intentamos que hagan que intenten comprender, si son los tres hermanos, si hay uno que es un poco díscolo, que intente comprender que tampoco tiene sentido. O sea, y lo curioso que, vale, pues si tú dices que vale esto, cómpraselo a tus dos hermanos. No. Y entonces lo mejor es hacer una tasación como Dios manda, hablarlo, ¿eh? Y llegar a un acuerdo para por lo menos precio de salida.
Sí, esto que comentaba ahora Javier es como la prueba del algodón. Cuando le decimos al otro hermano que se lo quede, entonces ya el precio no le parece bien, claro.
Claro. Sí. Es curioso el ser humano como es, como somos.
Oye, vamos a hablar también de lo que tenéis nuevo en Alenda, en Elche, porque Inmourbana está, bueno, pues en Elche, en calle Reina Victoria número 95, en Alenda, frente a la tienda, y en Bonalba Golf, en la zona comercial, en la rotonda. Empezamos por Alenda, Javier, ¿qué tenéis?
Bueno, pues aparte de tenemos unos adosados, tenemos unas parcelas, pues este agosto, para que veas, porque nos ha pringado un poco, pero bueno, al final empezamos septiembre, nos han entrado dos apartamentos, no uno.
Dos.
Uno de unos ingleses y otro de unos chicos que viven en Andorra, y están más o menos por 190.000, está en la zona buena de Alenda, como toda zona, tiene la mejor, la peor, porque está al lado de la tienda, del club social, dos dormitorios.
La zona buena es al lado del campo de golf, por así decir.
Claro, pero
pegado.
Sí, porque dentro del campo de golf está donde tú has ido, el club social, la cafetería, el gimnasio abajo, la pádel, la tienda, está cerca de ahí la zona buena. Si te vas, la otra no es mala, pero es abajo. Y abajo tienes casi que coger el coche para irte a tomar un café a la tienda y demás. Si estás en la zona muy cerca, vas andando, das 10 pasos y estás ahí. Y estos apartamentos son apartamentos de dos dormitorios, dos baños, su balconcito, y tienen dos piscinas, o sea, y está, como digo yo, al lado del Cogollo.
Y en Elche, Manuel, ¿qué tenemos? ¿Cómo pues, hemos empezado septiembre?
Sí, pues ahora nos ha entrado un pisazo en Plaza de Madrid, enorme, unos 150 metros, que destaca que tiene una cocina, casi me atrevería a decirte, tan grande como el salón comedor. Sí. Y un balcón exterior también muy chulo, cuatro habitaciones, con plaza de garaje, con muchas posibilidades, en 150.000 euros con todo. O sea que hoy día, como está todo, es un precio muy bueno, muy bien.
¿Y en Elche qué es lo que más te están demandando los compradores?
Pues la demanda ahora es en esta zona de Corazón de Jesús, Plaza de Crevillente, Antonio Machado. Hay dos tipologías de vivienda. Una que sería el tercero cuarto sin ascensor para reformar, que estaría en torno a unos 100.000 euros, que tenemos compradores para ello. Y la otra vivienda sería ya con ascensor, con zonas ya reformadas o semi-reformadas, en torno a los 170, 180.000 euros. Ahí tenemos una demanda. Por eso hacemos un llamamiento, que si hay alguien interesado en... tiene este tipo de vivienda, pues tenemos compradores para ello.
¿Y cómo quedamos con Inmourbana? Por lo que dice Javier, o por si hay alguno que esté escuchando la radio y dice, quiero ir, necesito alguna gestión.
Hombre, lo más sencillo, estamos en el mundo ya en el 2025, la Agenda 2030 y todo esto, y todos vamos con los móviles. Y nos sentamos, e incluso a veces nos hablamos y estamos en dos habitaciones con el móvil, es la leche. Entonces te metes, por ejemplo, con el móvil en Google y dices Inmourbana, y entonces tienes como un WhatsApp, tienes también para hacer un mensaje, y dices quiero quedar con vosotros. Lo normal es quedar, porque nosotros estamos entrando y saliendo, quiero que me veáis mi vivienda y que me la valoréis, quiero ver esta vivienda, tal. Y entonces nosotros ya le contestamos. Si eso, te doy el WhatsApp, por si alguien tiene papel y lápiz, 653-661-646. Pero lo más fácil, porque el número no te vas a acordar, es Inmurbana, y ya está.
Pues ahí está, en esa página web de humurbana.com y con oficinas en Elche, en Alenda y en Bonalba. Javier Puebla, Manuel Rocamora, un placer haber iniciado una nueva temporada con vosotros y la semana que viene ya volveremos jueves.
Volvemos
nos escuchamos
el próximo jueves.
Y agradecido siempre a vosotros.
Un abrazo.
Vale.